trabajás con gente de diferentes lugares, diferentes condiciones. Ser cocinero, como ser carpintero, como ser electricista, como ser un buen plomero, es un oficio. La cocina tiene que tener código y el código lo aprendés trabajando.
Es un poco lo que vos venís diciendo en cada uno de tus tus laburos, ¿no? El rol del trabajador, del laburante en la cocina, sin ningún tipo de clasismo, como la gastronomía parece haber impuesto desde hace unos años.
Bueno, sí, hay de todo, ¿no? Yo la verdad que siempre cuando me preguntan si es un arte, digo que es un oficio. Después cada uno, viste, la gastronomía es demasiado amplia como para generalizar todo, viste. A mí siempre me gustó decir que soy cocinero, siempre me gusta contar que es un oficio, siempre me gusta contar de que se aprende trabajando, que no, por más que leas millones de libros, de ahí a ser cocinero o gastronómico es otra vida. Así que nada, el que quiera ser cocinero tiene que ir a trabajar.
Entre aquel skater fanático de hace unos años y este cocinero que tiene dos restaurantes, que tiene las paradas sangucheras, que hace programas de televisión, este no es el primer programa de televisión, el que estrenás mañana, que se hace, ¿qué quedó de aquel niño que se subía a las tablas?
Sigue siendo lo mismo, sigue estando intacta. Hace 4 meses atrás me fracturé la muñeca andando en skate, así que sigo teniendo los mismos amigos de toda la vida, me sigue gustando el skate, voy al barrio a ver cómo andan, si no ando yo voy a ver, visito a mis amigos, no me cambió mucho la verdad, sigue siendo lo mismo.
Para los que están por el barrio de San Telmo y pueden, vayan al Café San Juan, van a comer. El sabor de los platos, el tipo de platos y el sabor de los platos que se comen en el Café San Juan, en cualquiera de sus dos locales, es como lo que está diciendo, como el trasfondo del mensaje, como las palabras de Lele, de oficio, de trabajo, con una cosa noble, sin espejitos de colores. Eso es la comida de Lele Cristóbal. ¿Y es Lele o Lele?
Es Lele, como dijiste vos al principio, sin acento.
Perfecto. Bueno, Lele, te agradecemos muchísimo. Nos gusta que nos atiendas ahí en el medio del trabajo, en ese lugar donde tantísima gente puede trabajar y puede vivir de su trabajo. Y te deseamos muchísima suerte con el programa de mañana, con esas historias de estación, porque por lo que pudimos pispear, nos va a acercar a personajes realmente muy, muy queribles y nos va a permitir entrar en ese pequeño mundo de productores que a veces, si no se les pone una cámara o si no va un cocinero conocido, quedan un poco desdibujados y olvidados. Así que bienvenida a este programa que trae esas historias.
Gracias a ustedes y bueno, nada, los espero el domingo después de Susana, ahí en Historias de Estación. Y bueno, realmente agradecer mucho a la gente de Acción, que es un programón. Lo que hicimos juntos es tremendo, es federal y es para toda la gente. Así que nada, un beso y voy a seguir laburando. Así que nos vemos pronto.
Gracias y saludos a todo el equipo y por supuesto a Ceci Argueta, tu esposa, productora de televisión, que se la extraña produciendo televisión porque era una enorme productora. Bueno, y muchísimas gracias. Y el público se va escuchando el audio del tráiler de lo que van a poder empezar a pispear a partir de mañana. Un abrazo grande, Lele.
Gracias. Dale, y guardo con el skate. Chau,
gracias. Chau.
Salgo a recorrer el país. En cada parada pude descubrir una nueva historia para llenar el viaje de recetas zarpadas en paisajes espectaculares de toda la Argentina.
Salimos de San Telmo a recorrer nuestra hermosa Argentina.
Rutas, cocina y amigos.
¿Qué hace, papá?
¿Qué onda?
¿Qué hace, Cristian?
Qué facha que tenés, Fabi.
De Ushuaia a La Quiaca. Estamos precisamente en Coronel Dorrego, mencionando las primeras 3 botellas del aceite de la parada sanguchera.
Bariloche, Río Negro, Patagonia, Argentina.
80 gramos de amor patagónico. El postre de la parada sanguchera. Vamos que comemos,
Con una camioneta llena de sabor.
Lo que más me gusta, cocinar al aire libre.
Una cocina leño.
Mirá, estoy cocinando.
Donde pinte la aventura, frenamos y cocinamos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 2 de la tarde, 5 minutos, 23 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata. La provincia asiste a quienes peregrinen a Luján. El ministro de Seguridad, Javier Alonso, detalló a Informa Provincia cómo es el operativo.
Acá los protagonistas son los jóvenes y los fieles que van a peregrinar, construyendo un mensaje, me parece, popular, que tiene que ver con la construcción de la unidad, tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con el agradecimiento, con el pedido, con la fe. Y en el medio de eso, la policía de la provincia de Buenos Aires, acompañando a su pueblo, va a haber 1.400 efectivos que se suman a toda la policía departamental de los 7 distritos que van a estar atravesados, porque ustedes saben que la peregrinación en muchos casos atraviesa los distritos, ¿no? Así que nos estamos sumando con nuestros recursos, con motos, con helicópteros, a colaborar y a construir y acompañar a los fieles.
Los empleados tomaron el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte en la ciudad de Buenos Aires. Tras el anuncio oficial del cierre de la institución, la medida se decidió en asamblea, ya que peligran más de 600 puestos laborales y el tratamiento de 40 pacientes. El gobierno nacional argumentó que la institución tiene una bajísima productividad, ya que hay un promedio de 16 internados cuando tiene capacidad para 50 camas. El tren Roca funcionará limitado este fin de semana. Según informó Trenes Argentinos, se realizarán trabajos de renovación integral de vías entre Citibel y La Plata. Las tareas comienzan el domingo a partir de las 7 y además, por trabajos en Gerli, no habrá servicio entre Constitución y Temperley desde las 0 hasta las 7 de la mañana. 23 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El Tenedor de Libros.
Un programa en...
de libros. Un programa
De libros y de gastronomía. Me faltó esa parte, es que yo soy ansioso. Meli puso el separador y yo me fui por arriba. María Villegas dice, felicitaciones, qué alegría haberlos encontrado en AM Radio Provincia y ahora verlos por Tuyú. María Villegas, los escucho por radio, los veo por Tuyú, busco el sonido. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros es raro esto de estar además streameando, porque estamos por AM Radio Provincia, 1270, y estamos saliendo por el canal de YouTube de educación.brown, de Almirante Brown. Así que aquí estamos con este programa especial del Tenedor de Libros, para nosotros con Miguel viviendo una fiesta, una tarde soleada de sábado, lleno de gente que viene a buscar libros, a encontrar escritores, a encontrar editoriales. Siempre que venga alguien buscando libros o que alguien esté hojeando, para nosotros es algo muy, muy particular y muy lindo.
Por supuesto, es una feria hermosa, ¿eh? Yo es la primera vez que vengo y la verdad que estoy impactado. Y en este momento estamos con Enrique De Carli, escritor, autor de muchos libros, por ejemplo, de libros de cuentos como Big Bang, que escribió Jaurías, Bengalas, Carrusel, Flipper, y Tokio. Tokio es una novela de él que fue premiada en España, fue publicada en España, y posteriormente fue publicada en la Argentina por la editorial Dualidad. Está en venta acá en la FILAB. Así que bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, primero quería decir de Dualidad que es una gran editorial con muy buenos títulos. Uh-huh. Lo he dicho acá una y mil veces que yo, por ejemplo, soy un seguidor y amigo también de Gustavo Ferreira. Ha publicado el original del libro El Sol, la novela El Sol, buenísima, muy buena, y ha reeditado El Perdón, que Ferreira lo había publicado como primer libro en la editorial Simurgh, o sea, en una edición que se había pagado él. Así que bueno, dicho esto y con muchos otros títulos acá de Dualidad, vamos a hablar con Enrique. Enrique, esto que acabo de contar de tu novela Tokio, premiada en España y publicada primero allá, digo, ¿cómo fue la historia de esta novela? Esta novel, ¿no?
Sí. Bueno, tiene una historia, ¿eh?
Uh-huh. Lo sé, por eso te pregunto.
Una historia linda. Antes de que exista la novela, yo salía con una chica que un día me dijo, anoche soñé que escribías una novela titulada Tokio y que ganaba un premio.
Ah, bueno. Entonces, genial. Además tuvo primero el título, sí, y después se creó la novela.
Bueno, en realidad eso quedó como una anécdota. Después nosotros dejamos de vernos, no nos vimos más. Y en algún momento a mí me quedó la... Me plantó una semilla, digamos. Pero lo único que tenía era...
El título.
Una palabra, Tokio. Y todo el proceso de la separación de ella...
Te voy a pedir que te acerques. Si te acercas un poquito,
sí,
más.
Claro.
Así la gente te escucha mejor.
Ahí va. Todo el proceso de separación... de alguna manera lo recogí en la novela porque de hecho se trata de un hombre que busca una mujer desaparecida, desaparecida de forma misteriosa, digamos, uh-huh, casi metafísica, ¿no?
Sí.
No quiero contar en qué parte entra Tokio la palabra, porque es como estaría adelantando algo de la trama que la verdad que no conviene.
Perfecto, sin spoilers.
Y lo loco fue que yo pude escribir la novela y que al día de hoy sigo considerando que es lo mejor que escribí. Y después, bueno, cuando sucedió lo del premio, ahí fue como...
¿Cómo te enteraste del premio? Que es otra historia en sí.
Esa es, claro. O sea, vos tenés la novela y antes tiene una historia y después tiene otra historia. Yo mandé el libro, pongámosle, en mayo del 2020, ahora, plena, estaba empezando a full la pandemia. Me notificaron que había sido finalista.
Tristana, ¿no? ¿Era el premio?
Premio Tristana, sí, que se organiza en Santander todos los años. Es un premio especial de novela fantástica. Entonces, las bases preveían que las 10 novelas finalistas tenían que hacer llegar un ejemplar impreso. La participación primaria, uno lo podía hacer por mail. Las 10 finalistas, impresos. Bueno, preparo el libro, el anillado, lo llevo al correo. Cuando llevo al correo me dice, los aviones no están saliendo.
Opa, claro, pandemia.
Esto ya estábamos en la instancia final de los finalistas, ya estaríamos más sobre mitad de año, julio, digamos. Y bueno... vuelvo a casa y les escribo a Santander y les explico por qué no les puedo hacer, muy razonablemente se los
Totalmente.
Explico, por qué no les puedo hacer llegar el libro, y me dicen, bueno, su novela entonces está fuera de concurso.
Inflexibles.
Sí. Entonces,
ya era más una situación fantástica de por sí.
Ya era un bajón. Porque... Bueno, perdón. Se lo comento a un amigo muy apesadumbrado y él me dice... ¿Te acordás que yo tengo un amigo en Santander?
Mirá.
No, le digo. Buena estrella ya tenía.
No me acuerdo.
Sí.
Bueno, se la mandamos a él por mail. Él la imprimió, la anilló y la llevó caminando al lugar donde yo no la podía hacer llegar por correo. Es una persona que yo no conozco, al día de hoy no conozco, que le debo 20 euros por todo ese laburo. Incluso yo le dije, che, no sé, te compro algo con la tarjeta de crédito desde acá. Me dijo, nah, ya está, olvídate. Cuando andes por acá. Bueno, no he tenido oportunidad porque, entre otras cosas, de lo lindo que me perdí de la parte de la fiesta, de la literatura, fue que no pude ir.
Claro.
No pude ir ni a la entrega del premio, ni a la presentación del libro.
Pero también fue peculiar el modo en que te enteraste que había sido la ganadora.
Sí, sí. Vos estuviste leyendo cosas.
Escucho, estuve escuchando.
Yo sabía la fecha de... El premio Tristana falla para esta fecha, en principio de octubre. Yo sabía la fecha, tenía una especial que no me pasó nunca, no me pasó nunca. Yo he concursado, concurso mucho, he estado en otras instancias finales, pero nunca me pasó de sentir de que podía ser, que ganara. Así que estaba especialmente ansioso. De hecho, algo que no hago nunca, volví a leer la novela como para... Yo sentía que le daba fuerza.
Claro.
Y una mañana me levanto y pongo el nombre del... googleo el nombre del concurso y lo primero que leo es la palabra Tokio, ¿no? Era la información más reciente que había, y no puede ser, lo volví a, y ahí estaba, abrí el informe y sí, y había ganado. Es decir, yo me enteré antes de que ellos me lo notifiquen, de hecho, y me enteré así, por el Google, de hecho me lo notificaron como 3 días después.
¿Pero vos ya estabas convencido que habías ganado y le ibas avisando, digamos, a tus conocidos o no? ¿Estabas a la espera con incertidumbre?
No, no, yo sabía que había ganado porque además al ratito apareció una nota en Infobae.
Ah,
que sí, habían levantado, no sé si un cable de...
DF, me parece.
Sí, puede ser. Y después salió una nota en la... No, ese día yo estaba... hasta me contactaron de un diario de Santander. Así que, no, había ganado. Pero ellos me mandaron la notificación como 3 días después, diciéndome que había ganado.
¿Alguna vez se enteró tu expareja que ese sueño que había tenido se transformó en realidad?
Yo hice una captura de pantalla. Yo conseguí el teléfono de ella. Hice una captura de pantalla de la nota de Infobae y se lo mandé.
¿Y qué respuesta te llegó?
Flasheó. Mal.
¿Es cierto que también te había dicho que había soñado con una novela tuya que se iba a llamar Asunción?
Sí.
Mira, tenés que escribirla.
Pero lo que pasa es que inédito. Como no me dijo que ganaba un premio, no la escribí.
No vale la pena.
¿Cómo llegás a publicarla en dualidad? Digo, primero te la publican, te la editan en España.
Se publica en España la editorial Menos Cuarto, que es la que está con la organización del concurso, la editorial designada para el concurso.
Ellos publica los ganadores.
Publican todos los premios Tristana.
Y eso, perdón, lo publicó en ese momento, estamos hablando ya de 2021.
Mayo del 21.
Perfecto.
Mayo del 21 se publica en España.
Bien. ¿Y eso te liberaba derechos para el resto del mundo o no? Solamente, o sea, estaba editado ahí por la editorial española.
No. De hecho, los chicos de Dualidad tuvieron que negociar una suerte de permiso porque los derechos por 10 años son de Menos Cuarto.
Vamos a mostrar la tapa, sí, claro. Ya que estamos en streaming.
Totalmente.
Bellísima tapa.
Más que
más ahí está. Bellísima tapa.
Sí, sí.
Es muy lindo el arte de Dualidad.
Muy lindo el arte de Dualidad, ahí le decimos a Carolina, a que agradecemos también.
Vamos con los dos de Ferreira también, que somos fanáticos de Gustavo.
Ahora vamos a leer algunos de los otros de los títulos, vamos a mencionar los títulos del catálogo. Pero bueno, y ese libro fue editado originalmente en España, vos nos estabas contando. ¿Qué suerte tuvo? ¿Funcionó bien en España? ¿Funcionó de manera normal, según expectativa?
Poco.
Poco.
Poco, poco.
¿Para tu expectativa, poco?
Sí, para mi expectativa, poco. Y después yo me fui más o menos interiorizando. Y es medio como una constante con el premio Tristana, ¿no? Como que la línea del premio, la editorial, mucho no la mueve. Yo tengo relación con la chica que ganó al año siguiente, es una chica de Venezuela, que ella me contactó, en realidad nos conocemos por el premio, me contactó, como yo era el ganador anterior, para ver si cómo habían ido las cosas, qué sé yo. Bueno, y ahí hicimos una amistad a distancia. El libro de ella es bellísimo, de hecho yo siempre le digo, menos mal que vos te presentaste al año siguiente, bueno, si no hubieras ganado vos. Y nosotros lo que pensamos es que la editorial tiene como un dinero asignado anualmente para la publicación del premio, y lo que creemos es que hacen el libro. El libro es hermoso, la edición española... Todos los libros de Menos Cuarto son muy lindos. El premio Tristana es bellísimo. pero no lo mueven, no lo mueven. Yo les he mandado reseñas que se hicieron en España y no las republicaron. Me pusieron así.
Acá, acá, digamos, ¿cuál es la ventaja de que te publique una editorial chica? Cuidan más a los autores y a los títulos, ¿no? En general, que las
para
editoriales
mí sí.
muy grandes.
Para mí sí. Yo no tengo la experiencia de haber publicado en una editorial grande. Uh-huh. Menos Cuarto es grande de las chicas. O sea, no deja de ser una editorial independiente.
Sí.
Yo siempre acá publiqué con editoriales independientes. Yo siento que sí. Primero, el vínculo con el editor es como muy, muy cercano. Y yo siento que ellos defienden muchísimo el catálogo porque es su verdadero y único capital.
Claro.
Entonces, vos no vas a ver nunca en Calle Corrientes una mesa de saldos con libros de editoriales independientes. Sí, por ahí ves un montón de MC, de Planeta, qué sé yo, de Alfaguara.
Si son independientes, son extranjeras, ¿no? O sea, es española, por ejemplo, Candaya,
claro,
encontrás.
Claro, claro. A mí me gusta mucho el vínculo con el editor independiente.
Hay que decir que alguien que te hizo contacto con sí. Dualidad es Pablo Di Marco, que acá presentamos también Las Horas Derramadas, otro libro muy recomendable. Sí. Amigo, ¿no?
Un libro hermoso, sí. También son los amigos que te va dejando la literatura, ¿no? Yo en verdad me contacté con él, yo lo había leído a él, me contacté con él medio de cara dura, Usted tenía un vínculo por las redes prácticamente con Pablo, no éramos amigos y nada, y la verdad es que me abrió sus posibilidades como si lo fuéramos. Uh-huh. Entonces, cuando él me dijo, mirá, yo voy a acercar el libro, nunca es lo mismo llegar de la mano de alguien que ya está dentro de la editorial. Y el pacto que hicimos fue, bueno, si se publica en Dualidad, el libro lo presentás vos.
Ah, mirá qué lindo.
Y así fue. Ellos me contestaron enseguida, como a los meses. A los 6 meses yo ya sabía que el libro se publicaba.
Vos estás viviendo en Rafael Calzada.
Sí, yo soy de Calzada.
Te quería preguntar si es distinto para un escritor vivir en el conurbano respecto de Cava, por ejemplo. Si es más difícil llegar a determinados lugares o si hay... ¿En Cava?
Yo creo que no.
No.
Creo que no. Sí es cierto que, digamos, esto que está ocurriendo ahora, por ejemplo, acá ocurre una vez al año. Entonces, sí es cierto que hay muchísima más actividad en Capital y que la mayor parte de los vínculos que yo tengo son de Capital, pero yo acá integré también un grupo de autores, no sé si lo conocen, Ariel Bermani.
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, Ariel es de Bursaco, es oriundo de Bursaco, después en un determinado momento se fue a Capital, después volvió, fue profesor conmigo muchos años acá en la Casa de la Cultura, vivió 3 años en Gleu, hará unos 10 años atrás. Y Ariel, que era un autor ya premiado, premio MC, finalista del premio Clarín, a mí como que me dio una mano bastante grande como para tener un poco más de vínculos con gente de Capital. No sé qué hubiera pasado si no hubiera tenido ese puente que me tendió Ariel. Pero yo conozco muchos autores y escritoras de acá que incluso se han formado conmigo en los talleres, que están bien insertados. Yo creo que esa frontera está medio corrida ya, No sé si sigue existiendo ahora.
Bien. Es lo que preguntamos en la entrevista anterior respecto de las ferias, porque muchas editoriales bonaerenses participaron, por ejemplo, de la FED o de otras ferias que hay en Cava sin distinciones, digamos.
No, y bueno, por ejemplo, acá vos tenés ahora adentro 1000 botellas, que es de La Plata. Ellos son de Avellaneda. Y es el circuito... ¿viste ese territorio que fundó la pandemia, el AMBA?
Claro.
Yo creo que está bastante integrado. está bastante integrado.
Cuando Enrique De Carli decía ellos son de Avellaneda, estaba hablando, está señalando a Carolina, la gente de Dualidad, de la editorial, cuyo catálogo, además de este bello Tokio que tenemos, que estamos, tenemos ganas de terminar el programa rápido y empezar a explorarlo, también tiene, como dijo Miguel, El Perdón, de Gustavo Ferreira, Las Horas Derramadas, de Pablo Di Marco, también de Ferreira, El Sol, que sigue con Los Perales Tienen la Flor Blanca, de Gerben Baker, porque tiene doble K. Los Malos Adioses, de Adriana Romano, de Cristian Kupchik Pransalans, Las Madres Secretas, de Mónica Crespo, y Las Dos Piedras, de Adriana Narváez. Así que, para todos aquellos que estén con ganas de vivir una fiesta de la literatura, vénganse a Almirante Brown. La FILAB está abierta, está muy llena de gente. Hay un día divino y está el fin de semana previsto así, así que esperamos que
y compren Tokio, que es el producto de un sueño, no es poco, ¿eh?
Exactamente, vengan, y es el sueño autocumplido, casi, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Además, siempre lo digo cuando hablo del libro, y lo digo con modestia, es el libro que yo hubiera querido hacer.
Bien, y lo hiciste.
Sí, sí. No sé exactamente cuáles son cuál era ese ideal de libro que yo tenía en la cabeza, pero mucho de eso yo logré acercarme en Tokio. Fue un libro que yo pensé durante 4 años, ¿eh?
Mirá.
Porque no lo podía resolver. Tenía 10, 20 páginas escritas y sabía que había algo que en el fondo estaba, pero que yo no estaba pudiendo contarlo bien. Se lo di a un par de personas para que lo leyeran, gente de mucha confianza. Me dijo que básicamente que era una porquería.
Y no hay que hablar con gente de confianza.
Bueno. Pero era gente variada, gente que tenía criterio literario, gente que no, que era puros lectores.
Esa gente que en ese momento, con esas pocas páginas, te dijo que era una porquería, que no valía la pena. Sí. Cuando vieron el Tokio,
claro.
¿Cambiaron su opinión?
Sí, sí, sí. Pero igual yo creía lo que ellos decían, ¿eh? Yo también sentía, no que era una porquería, era algo que estaba iniciándose. Yo lo que reconocía, pero reconocía algo como muy potente que no lo podía definir. Y me pasó, yo soy muy paciente para laburar, que cada tanto, durante 4 años, literal, del 14 al 18, cada tanto abría el archivo, lo leía. Un día lo abrí, dije, ya sé cómo es.
Mira.
Y le escribí en un mes. Del 30 de octubre al 30 de noviembre, escribí el doble. Porque después en la corrección, durante el 19, le saqué la mitad. Más
una
o
novela
menos.
Llena de epifanías o de historias así.
Llena, llena. Por eso, el proceso para mí de trabajo, además, fue hermoso. Y fue hermoso todo lo que pasó con el libro. Pero si vos me preguntás cuál es el momento más lindo, fue cuando yo dije, esto va por acá.
Qué bueno.
Cuando entendí la novela.
Qué bueno ese momento.
Ese momento.
Te encamina todo.
Y en un mes que escribía en las notas del celular, volviendo en el tren, no podía parar de escribir. Tuve 4 años sin escribir.
Sí, después de todo esto, ustedes no van y compran Tokio. No sé, ya no sé qué más.
Y más de uno
hacer.
Estará pidiendo el teléfono de la expareja para ir al casino con ella, ¿no?
Exactamente. Enrique De Carli, muchísimas gracias.
No, por favor, a ustedes.
Bueno, gracias y gracias a la gente de Dualidad por haber hecho todo esto posible. Nosotros seguimos en El Tenedor de Libros, estamos hasta las 3 de la tarde en AM1270, Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires.
Los programas del fin de semana de Provincia te traen la feria al aire de la radio.
Estamos en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.
Transmisión especial en vivo.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
La Liga Profesional 2024 se vive en provincia. Lunes 7 de octubre, desde las 17, el Pincha busca los tres puntos en su visita a Banfield. Sentí la emoción del encuentro con José Goncalves, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Germán Testa. Banfield Estudiantes. Lunes 7 de octubre, desde las 17, en provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías. Obras de agua, cloacas y gas. Mejoras de limpieza y saneamiento. Con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Tiene que tener las frases. Primavera sin alergias, bajos costos, buena fiesta.
Primavera de canciones.
Provincia
te banca.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital, ahora sí disfrutas. Vital, siempre Vital.
Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus sincicial respiratorio, principal causante de bronquiolitis en recién nacidos. Acércate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresa a gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Te banca. 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Reabrimos la inscripción al catálogo Código Provincia. Si tenés un proyecto musical, podés ser parte del catálogo de música bonaerense, que ya cuenta con más de 2.700 perfiles de artistas. Como programa del Instituto Cultural, Código Provincia es un catálogo de artistas, proyectos y música que promueve y difunde las creaciones sonoras que tienen lugar dentro de nuestra provincia. Sumate y forma parte de la comunidad cultural bonaerense. Podés inscribirte en códigoprovincia.gba.gov.ar. Tenés tiempo hasta el 16 de octubre. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
1000 aulas nuevas en la provincia.
para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela, para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El Tenedor de Libros.
Para lectores exquisitos y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Seguimos aquí en El Tenedor de Libros, en este programa especial desde Almirante Brown, desde la FILAP, la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown. Y nosotros, como cada sábado, entre las 13 y las 15, en AM1270, Radio Provincia, dándonos todos los gustos posibles con Miguel. Estamos muy contentos de hacer este programa. Les agradecemos mucho. Y les agradecemos mucho también, no solo a todos los escritores que habitualmente vienen y participan en el programa, a todos los cocineros, a todos los periodistas de ambos, de los ámbitos literarios y gastronómicos que participan y que nos enriquecen. Y a través de nosotros, imaginamos, los enriquecen a ustedes en el Tenedor de Libros, a oyentes que están ávidos y que después nos van comentando a través de nuestras redes y que van participando y que después escuchan el programa cuando está subido en las plataformas, en Spotify, en iVoox. Realmente estamos muy contentos.
Y hoy, debutando con el streaming, si desilusionamos a alguien a nivel aspecto, bueno, lo lamentamos mucho y pedimos disculpas. Sigan escuchando por la radio.
Sabemos lo que sintieron aquellos grandes locutores de la radio cuando llegó la televisión y el mundo se le caía a pedazos. Pero, por suerte, se levantan cada momento porque, por ejemplo, nuestra compañera Darcy Ojea está allí. Marci Ojea, perdón, está allí recorriendo los pasillos, pero los pasillos al aire libre de la feria de aquí, de Almirante Brown. Adelante, Marci, ¿cómo te va? No la estamos escuchando, Marci, a ver un segundo, a ver si ahí viene, un segundito. A ver, Marci, no la estamos...
Hola, hola.
Ahora sí. La mujer que se hizo esperar. Muy bien, ahí estamos.
Sí, bueno, vos decías los pasillos, los recovecos de la plaza, me gustó a mí, para decirlo lindo, en esta plaza Almirante Brown, acá en Adrogué. Y sí, estamos a pasitos de la entrada, donde ya empezaron a llegar desde bien temprano muchísima cantidad de gente, y lo tenemos a él que nos está guardando para charlar unos minutitos con la radio pública y, por supuesto, para salir en vivo aquí en el aire de la Feria Internacional del Libro en Almirante Brown. ¿Cómo estás? Tu nombre primero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Luciano, me llamo.
Luciano, contame de dónde sos.
Estoy viviendo en Federación, Entre Ríos. Soy acá, de Almirante Brown, pero actualmente vivo allá.
Bien, estabas de paseo, te dijeron, está la feria, ¿vamos?
Sí, exactamente. Casualidad, en realidad, pasé ayer y vi que estaba y no pude no venir, en realidad, porque sé que siempre es imponente cuando arman todo, el movimiento de gente, los stands, la verdad que hermoso.
¿Con quién viniste?
Hoy vine con mi mamá y mi hermana, que también ya hicieron sus compras necesarias de libros.
Me encanta. A ver, mostrale a la gente que te está viendo qué compraste.
Bueno, en realidad es para regalar, así que es un libro infantil que me llamó mucho la atención la portada y así que lo llevo, nada, me encantó.
Mostralo ahí, me encanta. Se llama Martina... En el país de las calcetines perdidos. Y sí, es lo que siempre se nos pierde, ¿no? Porque en el lavarropa, cuando lo sacamos, el calcetín, la media se nos pierde siempre. ¿A quién le vas a hacer el regalo?
Es para la hija de una amiga, que sé que le interesa la lectura. Así que, bueno, nada, es una linda oportunidad.
¿Con qué otras cosas te encontraste? ¿Qué tenés para recomendarle en la feria?
En realidad vi muchos de historia, muchísimos de historia. Muy buenos precios también, que eso realmente vale la pena. Por eso es bueno que vengan y que compren. Y demás, bueno, de ciencia ficción vi poquitos, la verdad, y algunos están de anime y manga, que es lo que más me gusta. Así que...
bien, me encanta. Bien, ¿tenés para recomendar entonces a la gente, a tus amigos, a la familia de por acá, que se vengan a dar una vueltita?
Sí, estaría lindo que vengan también, y para comer algo de paso, porque están los food trucks, y me imagino está la parte dulce, salada, así que pueden como para pasar el día y disfrutar.
¿A qué te dedicas?
Soy docente, soy profesor y trabajo también en recursos humanos.
Bien, ¿y cómo viene el tema de la docencia en Entre Ríos? ¿No? Sabemos que en toda la provincia de Buenos Aires y en el país entero estamos preocupados por la cuestión de educación, y me imagino que no serás la excepción.
Sí, allá puntualmente en Federación está en pie la lucha por la docencia. Nos sumamos a las marchas a nivel nacional, pero de manera local, digamos, que la convocatoria quizás no es tan masiva, pero lo bueno es hacerse ver y levantar la voz en estas situaciones que son tan importantes para el país.
Y aquí levantamos también la voz en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, porque si recorremos los distintos stands, vemos esos carteles que dicen el derecho a la educación pública, defendiendo a la educación pública. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a todos, y bueno, los invito a Federación para que vayan a conocer las termas y recorrer y disfrutar allá también.
Y comer algo rico, porque el tenedor de libros también quiere recomendación gastronómica. ¿Qué se come de rico por allá?
Y allá, más que nada, lo que es pescado de río, puntualmente, es muy variado la parte gastronómica. Y bueno, y lo que es los menús locales, que eso, la verdad que es un atractivo y la gente busca mucho.
A seguir disfrutando, muchas gracias.
Gracias a vos.
Bueno, siguen ustedes.
Gracias, Marci, que nos trajo ya lo de pescado de río y ya...
¿Puedo decir algo? Que justamente él es de Federación.
Sí.
Les recomiendo una película que se llama Construcción de una ciudad, de Néstor Frenkel, que es sobre Federación, la historia de Federación. Es un documental increíble, es muy, muy bueno. Néstor Frenkel, gran director de cine.
Recomendado, y nos sumamos a lo que decía Marci, recorriendo los stands de la Feria del Libro, de la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown. En muchos, por suerte, se ven esos carteles en que cada editorial, cada espacio, cada librería que está exponiendo pone, planta su bandera defendiendo el derecho a la educación pública, y nosotros obviamente así lo firmamos y lo resaltamos cada vez que podemos. Por eso cada sábado nosotros decimos que nosotros la pasamos muy bien haciendo el programa, pero además tenemos un gran orgullo de hacerlo en la radio pública de la provincia de Buenos Aires.
Por supuesto.
Esto es el tenedor de libros. Hablamos de, recién Marci nos hablaba de gastronomía, pero hoy en un programa más literario. Habitualmente está equilibrado entre ambos contenidos, pero hoy más literario que nunca. Y en este momento estamos a punto de dar la bienvenida a nuestra última invitada del día de hoy.
Bueno, vamos a hacer la entrevista telefónicamente con una de las grandes escritoras argentinas, Fernanda García Lao, autora, bueno, de libros de cuentos como Cómo usar un cuchillo, publicado por Entropía, la misma editorial que ahora le publicó su último libro de cuentos, Nación Vacuna, Sulfuro, Muerta de Hambre, La Piel Dura, los hemos leído, y ahora está presentando Teoría del Tacto, por Entropía.
Libro que, antes de que la saludemos y la veamos, ahí para los que están conectados mediante el streaming, en el canal de YouTube de Almirante Brown, de Educación.Brown, hace un tiempito Miguel me dijo, tomá, tenés que leer este libro.
Ahí, ustedes también, lo que están
haciendo. El Teoría del Tacto. Y nosotros hacemos lo mismo con ustedes. Tienen que leer este libro, porque realmente es un golpe a las emociones, a la buena literatura de las emociones. Es un libro que te impacta muchísimo.
Es extraordinario, fuera de norma, choqueante. En fin, vamos a preguntarle a Fernanda, mejor, que es la, ¿no?, la que más entiende del tema. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo están? Qué lindo escuchar tantos halagos.
Fernanda, ¿cómo...? A ver, este libro fue publicado el año pasado por Candaya.
Estoy viviendo hace 2 años y medio en Barcelona. Y yo creía que el libro... Candaya es una editorial casi prima de Entropía, de acá de Argentina. Son 2 editoriales independientes que cumplen, curiosamente, en el 2024, 20 años de existencia. Y es una forma también de militar por ese tipo de editoriales, ¿no? Que le dan lugar a lo que está fuera de norma y fuera de mainstream y fuera de las grandes corporaciones.
Recién me leíste el pensamiento porque estaba pensando en el término fuera de norma para hablar de tus cuentos, digamos. Son cuentos en los que probás, son cuentos, como decíamos, fuertes, cortos, breves, donde uno tiene muchas sensaciones. Hay muchos, mucha elipsis, muchos hiatos a cubrir, poco nombre propio, poca ubicación geográfica. ¿Cómo nacieron? Digo, ¿tienen algún tipo de unidad?
Bueno, yo siempre pretendo que el libro de cuentos tenga algún tipo de unidad, obvio, que no sean simplemente retazos de cosas dispersas, porque así como le busco una coherencia a la novela o a un poema, me parece que el libro de cuentos también se puede conceptualizar, ¿no? Y es además un terreno súper interesante para el experimento. Yo soy cultora de lo breve, vengo además del teatro y de la escritura teatral y la lectura teatral, y entonces me gusta mucho la precisión y la condensación. Y encontrar distintas voces, ¿no? Como pretender ser otras y ser otros, como que voy cambiando de voces y de modos de tocar, porque si hay algo que me proponía era... Yo lo empecé a escribir en la pandemia, cuando tocar estaba prohibido. Y si no podés tocar con los dedos, ¿cómo es tocar a otro con la palabra, no? ¿Y dónde impacta, en qué sector del cuerpo impacta cada texto y cada rutina neurótica? Porque claro, hay mucho neura en este libro.
¿Por qué, digamos, lo primero que uno le llama la atención es que la edición de Candaya o Candaya tiene 29 relatos y la de Entropía 28? Tengo entendido que es el último relato, el que falta en la edición argentina. ¿Por qué ocurre eso? Y supuestamente es el más autobiográfico.
Sí. Bueno, el libro originalmente eran 28 relatos. El último relato, que es Mis dos hemisferios, en verdad es parte de una antología que se llama Golpes y que recopila relatos ficcionales o no de escritoras y escritores que fuimos niños en la dictadura. Y mi editor español conoció a Victoria Torres, que es una de las compiladoras, junto con Miguel Dalmaroni, y le dijo: ¿has leído ese texto de Fernanda? Y mi editor, que es mexicano, pero bueno, vive en España, le dijo no, y a ella le pareció que lo tenía que leer. Eduardo Ruiz Sosa, que es el editor, lo leyó y me dijo: ¿y por qué? ¿Por qué no está esto acá? Le digo: bueno, para mí tiene otra temperatura. Es un relato absolutamente autobiográfico, donde no hay mucho margen para la imaginación, no así en el resto. Pero como yo allá soy, más allá de que yo haya vivido y me haya criado en España, tengo 4 libros publicados y acá tengo 15. Era también como un modo de habilitar mi propio dolor, que es el responsable de mi escritura, ¿no? O sea, yo me fui a los 10 años a vivir allá, en el 76, con mis padres, y no regresé hasta adulta a Argentina. Y hay algo de esto que digamos, en España yo soy considerada, por suerte, una escritora argentina, más allá de que hay un 70-30 o 40-60, no sé cuánto, la proporción va variando según el tiempo. Y cuando Entropía me dijo: sale acá, yo hablé con Sebastián Martínez Daniel y me dijo: me parece que ese cuento no hace falta de este lado. Ya sabemos quién sos. No sé cuántos saben quién soy, no importa.
Mirada aguda de editor, digamos. Una decisión correcta para vos.
Sí, es una decisión editorial. Ambas son decisiones editoriales. Y yo nunca pienso tanto en la editorial como en el editor, que me parece que es con quien yo converso en primera instancia. Y además yo sabía, digo, yo publiqué con Entropía cómo usar un cuchillo. Y Sebastián ya me había señalado un par de cuentos, como: mira, esto me parece que compite con este otro y pierde. Y yo le dije: dale, lo sacamos, pero dame tiempo, dame una semana para escribir otro en su lugar. Y fue lo que hice. A mí me gusta mucho trabajar así también el libro, de una manera elástica y de una manera racional. si querés, porque tengo toda una, un sector de escritura absolutamente oscura para mí misma, su sentido, pero luego también soy muy fría en cuanto a la estructuración, ¿no?, del libro como tal.
Cuando vos viajaste al exilio con tus padres, que era el día que cumplías 10 años, si no me equivoco,
sí.
Llegaste a España, en algunas notas contaste que sufrías cierto, no sé si la palabra es rechazo, de tus compañeros de escuela porque hablabas de un modo distinto, o sea, nada menos que una presión externa sobre la palabra, que es lo que ahora es tu herramienta de trabajo y de tu vida, ¿no? ¿Cómo te influyó eso? ¿Cómo te influye el haber sido una persona que vivió dos países, misma lengua, pero con distintos modismos y estilos?
Bueno, más que los compañeros, que hubiera, antes no se hablaba de bullying, más que eso fue la institución, porque era la profesora de lengua la que me hacía leer a diario para adoctrinarme, decía que yo hablaba incorrecto, que en español se hablaba con la Z y con la C y yo la tengo ahora tatuada, es lo único que quedó, porque yo hablo de vos ahora, por suerte, pero también hablaba de tú, obviamente. Pero sí, mi madre era española y mi padre argentino, entonces en mi casa siempre se habló como un poco liché.
Claro.
Y no había problema, ¿no? Es como, era parte de la gracia de existir, la impureza y la incorporación de términos de todos lados. Por otro lado, yo soy mendocina y entonces también tenía alguna que otra palabra chilena en mi diccionario. Pero yo creo que no es menor el hecho de que me hayan, de alguna manera querido moldear que yo después haya tomado la palabra, ¿no? Uh-huh.
Te quería preguntar, volviste hace poco, participaste del Filba, ¿cómo encontraste al ambiente literario argentino con el que vos tenés mucho vínculo en momentos tan terribles para el país, ¿no? Económicamente y culturalmente también. ¿Qué te llamó la atención?
Bueno, de Entropía, por ejemplo, la restricción en cuanto a publicar más títulos, ¿no? Están como con muy poca producción, porque además el papel se encarece a diario y no hay prácticamente ventas. Pero me parece que les pasó a todos. Yo creo que estuvo la FED, que es la Feria del Libro Independiente, donde, donde las editoriales vendieron después de un año muy seco y les fue súper bien, pero es un panorama bastante desolador, y la verdad es que yo igual desde, yo estoy viviendo en Barcelona, pero eso no significa que no lea varios diarios todos los días desde allá, y sí, el panorama es triste, pero siento que igual en momentos de crisis una no se debe dejar amilanar y hay algo de tomar la palabra que para mí es fundamental, ¿no? Yo creo que al odio no solo combate con amor, sino con inteligencia. Porque del otro lado falta. hay mucha carencia de recursos. No solo simbólicos, poéticos, de justicia, de todo lo que se te ocurra. Y yo creo que más allá de que yo, digamos que mi trabajo es la escritura de ficción, creo que hay como actos que tienen que ver con la palabra, que son fundamentales en un momento así. También no dejarse conquistar por la desolación. Hay algo de cultivar cierto aire de irreverencia, pero una irreverencia organizada, ¿no?
Claro.
Y leer es una forma de irreverencia. Mira, yo hace muchos años fui a un penal acá, llevada justamente por un programa de la provincia de Buenos Aires, un penal difícil porque era de hombres y yo obviamente soy una mujer, obviamente digo que, bueno, yo soy, en ese caso, soy muy heterosis normativa, y llegué a la biblioteca para charlar con todos los que se habían anotado en ese programa, ¿no? Para leer mis libros y tal. Y yo no me amilané y fui con precisamente dos títulos que me pareció que les iban a resonar particularmente, que eran Cómo usar un cuchillo y Fuera de la jaula. Y yo les dije, si ustedes son los desacatados, yo era la desacatada de mi familia. Lo que tienen que hacer es producir aquello que no se espera de ustedes, y es estudiar y prepararse, ¿no? Como romper con el prejuicio. Ese es el modo de desacatar al destino también, ¿no? De lo que nos tienen reservado. Y fue un momento así tipo glorioso que no olvidaré nunca, muy duro también, porque las condiciones en las que estaban eran muy terribles. Pero logramos escribir un cuaderno juntos. Yo les pasé mi cuaderno y les dije, yo les dejo mis libros, pero me quiero llevar sus palabras. Y la verdad que fue, yo volví a mi casa conmovida, me tomé un whisky así, ¡tah! Y luego me puse a leer y fue de una belleza insólita. Y yo les dije, ustedes saben que si yo me los encontrara sola, yo sería minoría y tendría miedo. Yo quiero que ustedes le teman. Que también incluyen a la escritura, ¿no? Y la literatura, que no es andar floreando.
Llega con un poco de delay, ¿no?
Sí, ahora llegó un poco de delay. Estamos fascinados por ese relato, ese momento.
Fascinado, pero recién ahora estamos escuchando lo que dijo hace unos minutos. Así que, perdón, Fernando.
Mientras tanto, les recordamos, estamos hablando con Fernanda García Lao, cuyo último... ahí está. Ahí estamos. Bueno, ahora nos estamos escuchando a nosotros mismos. Es un delirio. Pero Teoría del Tacto es el último título, libro de cuentos, volumen de cuentos publicado.
Extraordinario
por
el libro de cuentos.
¿Cómo?
Extraordinario libro de cuentos.
Sí, claro que sí. Antes Fernanda hablaba al comienzo de las múltiples voces. A mí una cosa que me llamó la atención era, así como hace poco vino Santiago Craig al programa y yo le preguntaba sobre cómo era escribir toda una novela, un personaje femenino, siendo él un hombre. Hay algunos de los cuentos en los que el personaje es un masculino, escrito aquí en Teoría del Tacto. Y también en un momento me sorprendía, ¿no? La sutileza del pensamiento masculino tan claramente expresado. Además, en pocas palabras, son todos cuentos cortos, son todos cuentos en los que parece que debe haber una reescritura, una labor de reescritura impresionante aquí, porque son cuentos cortos y que te pegan en el plexo todo el tiempo, ¿no?
Espectacular. Fernanda, quería preguntarte cuánto influyó la escritura teatral, la dramaturgia, en tu estilo literario.
Y yo empecé a leer teatro antes que narrativa, porque mi madre, que era poeta, tenía una gran colección teatral, y yo creo que el primer autor que leí fue Beckett, y leí además Días Felices, después Esperando a Godot y bueno, todo el resto, ¿no? Y la narrativa de él. Pero leía también a Ionesco, era como el teatro del absurdo, que era lo que le interesaba a mi vieja y que es lo que yo pensé que era el realismo. Después cuando leí, digamos, obras más tradicionales, me faltaba como ese condimento de extravagancia y de gracia, ¿no? Que tiene el teatro del absurdo y de oscuridad. Y después, bueno, yo hice teatro durante 20 años, estudié dramaturgia con Cartoon, y él me decía, el otro día nos juntamos y charlamos un rato porque hacía muchos años que no lo veía, y yo le recordé lo que él decía en el taller, que era a todos los animaba a pasar el rastrillo, tipo así, arañar lo que sobraba del texto. Salvo a mí, decía, salvo a Lao, que si araña se queda sin nada.
muy buena esa definición.
Sí, sí, era como, claro, yo siempre voy como al hueso, ¿viste? Entonces, en general lo que tengo que hacer es alimentar un poco a estas criaturas que ya nacen medio famélicas de entrada, famélicas y un tanto furiosas, pero no porque todas, no porque... Creo que hay algo del lenguaje que está perturbado y que aparece curiosamente con la primera frase, ¿no? Todos estos cuentos han conservado intacta la frase que los gestó. Es como si fueran frases paridoras para mí. Aparece esa frase sola, como venida de...